Hola a todos y a todas y bienvenidos al podcast de viajes de La Maleta de Carla. Cuando empecé este podcast, mi objetivo siempre fue dar rienda suelta a algo que me gusta mucho, que es hacer preguntas. ¿Y por qué hago tantas preguntas? Pues para aprender, para absorber todo aquello que yo no sé y en lo que otras personas son expertas o han vivido en primera persona, para viajar también a través de sus experiencias, para dar la vuelta al mundo desde el cuarto de la lavadora. Y nuestra invitada de hoy lleva años viajando y desde hace un tiempo lo hace con el foco especialmente puesto en las mujeres, que es algo que a mí también me interesa muchísimo como mujer que soy. Así que hoy vamos a hablar precisamente de eso, del rol de la mujer, de burkas, de patriarcados, de matriarcados. Y para todo esto tengo conmigo al otro lado de los micros a Lucía Madrid, enfermera y periodista de viajes. Bienvenida, Lucía.
Hola, muchas gracias.
Qué nombre tan bonito, ¿eh?
No sé por qué lo dices.
Es un nombre especial, es un nombre especial para personas con luz.
Eso sí. Eso me dicen, ¿eh?
Eso te dicen, ¿eh? Claro que sí. Oye, Lucía, enfermera y periodista de viajes. Menuda combinación. Tú siempre habías viajado, como he comentado, pero entiendo que lo combinabas con tu profesión y luego viajabas en tu tiempo libre. Entonces, ¿cómo te lanzas a hacer el máster en periodismo de viajes? ¿Cómo das ese salto? Cuéntanos.
Pues como dices, sí, justo desde pequeña siempre he viajado con mis padres. Ha sido algo que me han inculcado. El dinero está para viajar. Para otras cosas materiales quizá no, pero para viajar y aprender mucho. Entonces ya desde pequeña, pues eso lo llevo en la sangre o en las costumbres. Y nada, pues después yo siempre terminé la carrera de enfermería en 2009, empecé a trabajar en la UCI durante muchos años, estuve trabajando en UCI y bueno, termina siendo duro. Llevaba 10-11 años trabajando ya y llegó un momento, una racha de, bueno, pues situaciones nada agradables, de personas en las que no te esperas, ¿no? Que lo peor venga, viene. Y parece que estás acostumbrado a lidiar con la muerte, que obviamente es algo natural y es parte de la vida, pero cuando lo ves día a día y lo terminas normalizando, yo creo que eso siempre, de alguna manera, crea pozo. Entonces ese pozo pues llegó a su máxima capacidad y decidí que necesitaba un cambio, que necesitaba un poco de aire. Me encanta mi profesión, es algo que siempre está ahí, que bueno, pues cuando he podido en momentos sueltos también, de hecho, he vuelto después de este cambio, con la pandemia, de hecho. Estuve ahí muchos meses también en UCI, en un hospital de Barcelona. Y bueno, decidí dar el cambio. Esto también tuvo en gran parte culpa a mi pareja, porque él había hecho el máster de periodismo de viajes, como hemos dicho, ¿no? A mí me encantaba viajar, siempre he viajado mucho. Y me abrió esta puerta, me habló de ese máster, me contó cosas muy chulas. Teníamos la idea, por separado, antes de conocernos, de hacer un viaje ya largo, un recorrido por el mundo. Y creí que era una buena forma de aprender de algo que realmente desconocía para poder observar ese viaje, que al final lo hicimos como un fin común, ¿no? Lo convertimos en un sueño común. Para mirar simplemente ese viaje de forma diferente, ¿no? Observarlo de forma diferente, aprender perspectivas, nociones y poder también compartirlo con la gente, como estoy empezando a hacer ahora a través de Instagram con los stories un poquito. Es verdad que, bueno, me falta también un poco más de rodaje, pero poquito a poco voy aprendiendo también.
Claro que sí, poquito a poco. Oye, tengo que decir que tus padres me caen muy bien ya. Así, de mano te tengo que decir, porque oye, que te dijeran, que te inculcaran desde pequeña que el dinero está para viajar, chica, ¿qué más se puede pedir, no?
Teníamos un Renault 21 con 21 años, creo que tenían los míos, y ya dijimos, cámbialo ya por seguridad, sin cinturones, sin nada, ya era, venga, ya toca.
Ya, pero ya, vamos a dejar de gastar en viajes y vamos a invertir un poco en el coche familiar. Ostras, exacto. Qué bueno. Tu pareja, Aníbal Bueno, le tuvimos en el podcast la temporada 2, es también periodista de viajes, ingeniero de sistemas, no sé qué, de biología, tiene más títulos que el rey, este hombre. Y bueno, pues también es, además, creo que es profesor en el máster en periodismo de viajes, ¿no? De alguna asignatura. Sí. Me gustaría que nos compartieras tu experiencia en el máster, porque mucha gente, a raíz de que saben que yo hice este máster o que he traído a gente al podcast que ha hecho el máster, me preguntan. Y claro, mi experiencia es de 2012, ¿no? tiene nada que ver con la experiencia de una persona que lo ha hecho en 2019 como tú. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo funciona. Nada, brevemente, por si hay alguien que está interesado, que lo sepa, que existe esta opción que se hace en la Universidad Autónoma de Barcelona. Diría que hay versión presencial y versión online. Y bueno, el director es Santiago Tejedor, mundialmente conocido, este hombre. Y nada, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, por si a alguien le puede servir.
Bueno, yo hice el modo presencial en 2019 y también tengo que decir que tú fuiste mi profesora, ¿no?
Bueno,
tú me
bueno,
diste
bueno, bueno,
una
bueno.
clase.
Esto ha sido, y ya, esto lo hemos hablado antes de entrar en micros, yo no me acordaba, o sea, porque no me acordaba, era imposible, erais muchos, ¿no? Pero yo impartí una clase que realmente no me acuerdo ni de lo que dije, creo que mi experiencia con el blog, ¿no? Debió
Sí,
ser
sí, sí.
algo así, no, ni me acuerdo. Y fue, creo, media horita o algo así de charla, fue una charla, yo no me considero ni que fui profe, pero bueno, corramos un tupido velo.
No, compartiste al final conocimientos y experiencia, que también es lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Al final es necesario ver que hay más allá después del máster, que puedes hacer cosas, que si quieres, puedes, y tu iniciativa pues tienes.
Sí,
entonces.
Totalmente, porque además a mí, antes de hacer este máster, yo me acuerdo comentarlo con una persona que se dedicaba al periodismo y yo le dije, yo voy a especializarme en viajes, yo quiero viajar y quiero contarlo. Y esa persona, que trabajaba entonces en un medio y era una persona medianamente reconocida, me dijo, Carla, no te especialices, los nichos no tienen futuro. No te especialices tú, tírate al periodismo en general. Y ahora lo pienso y digo, menos mal que no le escuché, menos mal. Pero sí que es verdad que muchas veces está bien ver qué salidas puede tener esto. Claro, yo no pude verlo demasiado porque era la primera edición, pero bueno, tú pues tuviste ahí más referentes, ¿no?
Sí, eso sí que es verdad. Tuvimos mucho y la verdad te anima, es lo que digo, que ves más allá, ¿no? Para mí fue un cambio porque, bueno, yo al venir de enfermería y no haber tocado otros palos de nada, bueno, pues como persona curiosa sí que lees, miras cosas, pero nada más allá en cuanto a formación, educación, no tenía nada. Y aprendí un montón. Aprendí un montón lo que decía antes, ¿no? En las distintas maneras de enfocar un viaje, de observar, de analizar el recorrido histórico, digamos, desde Ibn Battuta, que nos contaba David Rull, que nos hablaba de él, todo el recorrido del viaje, que hasta los pequeños viajes, incluso por tu propia ciudad, son viajes de los que puedes sacar muchísimo, muchísimo. La antropología, no hace falta irte a África para aprender de antropología, estudiar, profundizar en una comunidad. Aquí somos tribus también, aquí existen esas diferencias. En la misma ciudad no hace falta ni siquiera en España irte norte-sur, no, no, las cosas. Entonces, bueno, para mí fue algo enriquecedor, también por todas las personas, ¿no? Al ser un máster internacional, viene gente de muchos países, vinieron de Asia, de América del Sur, también aquí de España, de distintas regiones de España y la verdad es que tengo muy buen recuerdo y me ha servido pues para lo que digo, ¿no? Hacer lo que estoy haciendo ahora y tener mínimas nociones para poder emprender algo.
Qué guay. Oye, ¿cómo ha cambiado tu forma de viajar pre-máster, post-máster, ¿no? Ya no por haber hecho el máster, sino simplemente por eso, por haber adquirido ciertos conocimientos, por poner el foco de otra manera. ¿Cómo viajabas antes y cómo viajas ahora?
Ahora no me da mucho tiempo a hacer todo lo que quiero, porque quieres grabar, quieres preguntar, estás pensando en la entrevista que podrías haber hecho a esta persona, pero te has perdido. Simplemente el profundizar. Creo que la palabra, la diferencia sería la profundidad en la forma de viajar, en la forma de entender todo lo que te rodea. Antes ibas, yo soy una persona muy observadora en general, pero observabas, pero ya está. Muchas veces no te planteabas nada más allá, ¿no? Ahora empiezas a mirar a una persona por estética, nosotros sobre todo en África, así que la estética es bastante diferente, ¿qué hay detrás de ese tatuaje, de ese piercing, de esa vestimenta? ¿Por qué están haciendo esto ahora? ¿Por qué la mujer hace esto, el hombre esto y qué significa? Bueno, vas más allá, ¿no? Vas con mil ojos, quieres, pues lo que digo, grabar, intentar hacer entrevistas, preguntar. Creo que ahora es todo más caótico.
Se te despierta mucho la curiosidad, ¿no? Y,
sí.
Y la necesidad también de compartir, porque a mí, por ejemplo, me pasa, mucha gente me dice, pero Carla, ¿tú disfrutas viajando así? Yo pienso, pero es que no entiendo otra forma de viajar. Entonces,
sí.
Yo necesito compartir lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo, porque para mí es una forma de vivir el viaje mucho más intensamente, ¿no?
Yo reconozco que a veces me cuesta reconocerlo porque, bueno, tenemos privilegio blanco y en este caso un privilegio dentro de, como lo quieras llamar, de los blancos, pero por suerte yo tengo la oportunidad de poder viajar. Tengo, bueno, pues recursos económicos, las facilidades circunstanciales, lo que sea. Entonces, creo que compartir con personas que están interesadas y que por motivos X no pueden viajar, que alguien te diga viajo gracias a vosotros, me parece maravilloso, me parece el mejor regalo. O sea, ese ego que dice no de Instagram, de las redes, de los números, no. O sea, está en los mensajes y en el poder compartir con gente. Que personas te pregunten, que tú seas capaz de responderles porque lo has vivido y que ellos te agradezcan eso, ya no por el agradecimiento, sino porque ellos puedan compartir también eso, no lo puedan vivir de alguna manera. Me parece maravilloso, me parece
Es
que...
una de las cosas buenas de las redes sociales, yo creo. Además, por ejemplo, a mí me pasa mucho con vosotros, contigo y con Aníbal, ¿no? Que vais a sitios a los que yo, pues a priori, no me planteo ir, pues porque no me lo he planteado nunca, que luego igual te lo planteas y vas, ¿no? Pero, pues Sudán del Sur, ahora mismo no está en mi lista, o otros sitios, ¿no? Y pienso, qué guay que yo, pues ahora mismo no me lo planteo, pero me están acercando a ese destino y a lo mejor gracias a ellos me doy cuenta de que no es ni tan peligroso como lo tenía yo en mi mente, que es mucho más interesante de lo que yo me pensaba y a lo mejor en un futuro me planteo ir. Entonces creo que esa es una de las cosas bonitas de las redes sociales, ¿no? Muchas veces hablando con Adrián, él me dice, bueno, pero vamos a un sitio que tú sepas que va a gustar. Y yo pienso, es que da igual dónde vaya, porque yo voy a ir, voy a aprender, lo voy a contar y si a mí me interesa y lo comparto, pues como lo estoy viviendo, a la gente que me ve y a la gente que me lee le va a interesar, porque yo lo voy a hacer
Exacto.
interesante. Pues, entonces, no sé, creo que tiene una magia muy especial lo que hacemos. Igual está mal que yo lo diga, pero a mí me parece que es así, ¿no? El acercar ciertos lugares a las redes sociales y compartir y no sé, me gusta mucho, la verdad. Y me gusta mucho lo que hacéis vosotros también. Así que es muy guay. Es
Muchas
muy guay,
gracias.
es muy guay.
Creo que es muy acertado eso que dices, que al final según lo vives tú y según lo transmites, la gente es capaz de vivirlo, de sentirlo y de disfrutarlo. Entonces...
Sí, totalmente, totalmente. Oye, hablemos de mujeres, que es para lo que nos hemos sentado hoy aquí.
Vamos
Tú
allá.
pones el foco en las mujeres y me gustaría saber en qué te fijas. Cuando viajas a un país que no conoces y pones el foco en las mujeres, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que quieres aprender?
Quiero saber la forma en la que viven, ¿no? La situación, la posición que tienen las sociedades dentro de cada sociedad, de cada cultura, que normalmente pues siempre es por debajo del hombre. Esto es así, el patriarcado existe en todo el mundo, incluso en las, ya hablaremos más adelante, pero en las sociedades matriarcales, el matriarcado no es lo contrario al patriarcado. Entonces, bueno, creo que al igual que la lucha que tenemos, habla aquí en España, lo más cercano, ¿no? En nuestro propio país, que creo que intento entender, bueno, entender, sí, realmente entender la posición y el sentimiento de esas mujeres en diferentes culturas. Entiendo, comparto, leo el de aquí, pero me gustaría saber cómo se sienten en otras culturas y muchas veces por la barrera idiomática, porque las mujeres hablan la lengua local, es muy difícil poder mantener una conversación con ellas, preguntarles, porque siempre hay una persona, en este caso varón, que hace de interlocutor. Pues muchos temas son tabúes, otros temas no se puede hablar claramente bueno, pues, porque es incómodo, porque es un hombre, porque... Y otros porque muchas veces creo que directamente al no tener conocimiento de lo que pasa afuera, hay gente en África que no sabe qué es África, el concepto de África no lo entienden. Entonces no saben ni siquiera lo que hay más allá, ni siquiera en África, pero ni siquiera más allá. Entonces es muy complicado, creo que muchas de ellas ni se han planteado que hay algo más allá, que puede haber sociedades diferentes en las que ellas ocupen un lugar diferente. Entonces, bueno, me fijo también en la estética, obviamente, en todo lo que hacen, ¿no? A nivel ya de comunidad, el papel que tienen ellas, que desarrollan, que aportan en la economía, pero bueno, intentas
Imagino
empatizar.
que debe ser muy difícil fijarte en todo esto y tener estas conversaciones más o menos transparentes dejando el juicio y tu percepción y, bueno, sí, el juicio a un lado, ¿no?
Sí, mucho. Es de hecho, creo, lo más complicado en toda sociedad y más en las mujeres, ¿no? Que siempre existe esa lucha mucho más pasional, por lo menos por mi parte. Aparte, creo que le meto mucho raciocinio en mi feminismo, pero es verdad que como mujer, ¿no? Te duelen muchas cosas que pasan, que ves totalmente injustas y que no tienen sentido en sociedad. Pero es verdad que cuesta mucho abandonar tu etnocentrismo para escuchar a alguien e intentar empatizar y entender solo lo que él te está diciendo, o ella en este caso, te está intentando transmitir. Muchas veces se te encoge el corazón, se te encoge la tripa a decir, ¿en serio me estás diciendo esto? O ¿en serio estoy viendo esto? ¿No? En algunos rituales que ves claramente que la mujer es la que siempre sufre,
¿Hay
la que
alguno que nos
siempre
puedas
padece.
contar?
Uf, varios, algunos vividos que he vivido yo y
Sí.
otros, pues gracias a Aníbal, los conozco. Por ejemplo, en Etiopía, en el rito del salto del toro, se celebra el paso de los adolescentes varones a la edad adulta. Se ponen, bueno, son 2 días de celebración y en el último la gente pues baila, hace bailes, los hombres con hombres, las mujeres con mujeres, enfrentados hombres con mujeres, tambores, también mucho alcohol de por medio, mucha cerveza. Y bueno, la fase final es en la que se ponen varios toros juntos, lomo con lomo, y el chico tiene que saltarlos por encima, ¿no? Los salta unos 10, 12, y bueno, digamos que ese es el paso a la edad adulta. Durante ese ritual, las mujeres familiares de ese chico, para mostrar el amor por ese chico, ¿no? El que darían todo por él, por defenderlo, pues dan ramitas a los amigos de este chico y son azotadas, les piden que les azoten con ellas. Es muy difícil de ver, ahí hay mucha sangre, ves cicatrices en las espaldas previas de otros años, de otros ritos. Y la primera vez que yo lo vi, ya lo he visto 3 veces. La primera vez cuesta mucho entender. Respetar se respeta, yo ahí sí que es verdad que bueno, no tuve problema, pero entender cómo solo la mujer, como en otras tantas ceremonias o ritos, es la que sufre esa violencia física,
física.
en este caso suele ser física, también la hay psicológica obviamente, pero física en este caso, ¿no? En otras, bueno, en Indonesia, en Papúa Occidental, hay mujeres que se cortan las falanges de los dedos cuando un varón de la familia muere. Entonces, son cosas muy,
¿Y
muy
tú
fuertes,
tuviste la
difíciles
oportunidad?
De
No lo
entender.
sé. No lo sé si tuviste la oportunidad de hablar con alguna de estas mujeres que se que piden, ¿no? Que les azoten.
No, la verdad es que no. La gente en esas celebraciones suele estar bastante alcoholizada, a veces, no siempre. Bueno, muestran cierta agresividad. Las mujeres, te diría que especialmente, porque estás interrumpiendo su momento de fama, por decirlo de alguna manera, ¿no? De gloria, de esa demostración a los hombres de somos las que queremos, somos las que cuidamos de esta persona, ¿no? Es difícil de entender, es difícil de explicar. Yo, de hecho, no sé si puedo llegar a entender realmente lo que ellas sienten, lo que ellas quieren, ¿no? En esas situaciones. Pero es complicado ver una espalda sangrando, cicatrices previas, chicas súper jóvenes, la primera vez que lo hacen con miedo, esas caras de no sé qué va a pasar, ¿no? Es verdad, también he de decir que desde la primera vez que lo vi hace casi 4 años, a las últimas que lo he visto ahora hace muy poquito, no les dan tan fuertes porque creo que han entrado en juego ciertas asociaciones con el tema del VIH, para intentar evitar los contagios, porque a través de sangre se contagia. ¿Qué pasa? Que las varitas que utilizan se vuelven a recoger, se les da a otro, se pega a otra mujer, entonces al final ese intercambio de sangre a través de las heridas, pues
imagino también que
hay
como
contagios.
enfermera hay muchas cosas que se te deben remover, ¿no? Imagino que tú debes tener un instinto de curar, de sanar, y no puedes hacer nada.
No, de hecho ya ya no es el curar, sino simplemente el evitar, ¿no? Nosotros muchas veces con toda la educación sanitaria que haces, lo que pretendes es la prevención, lo primero, antes de que parezca eso, la enfermedad o en este caso la herida. Entonces sí, es muy difícil de entender. También tu vida o la dedicas a cuidar a las personas, a curarlas también, a tratar ciertas patologías, ciertas heridas, incluso hoy, bueno, ver eso es difícil, pero
Difícil.
también es cultura, respeto y lo que siempre digo, que los cambios tienen que aparecer en las sociedades desde dentro, no puedes imponer tu cultura, porque ¿por qué lo tuyo está bien? ¿No? Cuesta, pero es verdad, creo que no tenemos que dictar las normas nosotros, ni que las nuestras son las buenas y las suyas son las malas.
Totalmente. Hablemos del velo, que también es un tema que rodea mucho a la mujer, que además yo creo que desde nuestra visión paternalista nos referimos siempre al velo como algo negativo, ¿no? Que es una pérdida de libertad. Es un tema súper recurrente cuando se habla de la mujer en países musulmanes y claro, me gustaría saber cómo lo ves tú.
Creo que el velo en sí no oprime a la mujer de ninguna manera, no es antifeminista, ni mucho menos. Es verdad que esa connotación negativa la tenemos desde aquí, desde Occidente, y creo que realmente no escuchamos, ni leemos lo suficiente, ni nos interesamos en hablar con mujeres como nosotras, mujeres que están viviendo esas realidades y que ellas mismas, con sus condicionantes, como nosotros tenemos en nuestra cultura, sea por religión, por educación, sociedad, lo que sea, tienen ellas. Pueden llevar velo por condicionantes externos, culturales, claro, como nosotros tenemos otras tantas cosas. Yo lo que digo, ¿no? Se critica mucho el velo allí, pero el vello aquí.
Y aquí nos
Entonces,
ponemos tacones para estar más altas y nos pintamos los labios y tantísimas
y los
otras cosas, ¿no?
pendientes, las mujeres, esa mutilación que aquí se tiene como tan asentado y tan normal, pero no deja de ser una mutilación en niños en niñas, en este caso, de días, porque recién nacidas, a las 24 horas, 48 horas se les pone, al mes, lo que sea, cada uno luego decide. Vemos normalizadas esas cosas, pero realmente lo hacemos, y esas mutilaciones o esas acciones antifeministas ocurren en muchos lugares. Entonces, yo la verdad estoy haciendo entrevistas a mujeres musulmanas que viven tanto en España como en propios países musulmanes, desarrollan ahí su vida. Y bueno, cuando empiezas a leer, a entender, ¿no?, lo que ellas te cuentan, tu visión cambia mucho. La propia recriminación que ellas padecen siendo feministas, mujeres musulmanas feministas, pero que, bueno, que se critica o son criticadas por llevar un velo demasiado fino. Si llevas un velo, pero demasiado fino, las mujeres fundamentalistas en tu propio país te criticarán. Es que vas muy suelta, ¿no? Y sin embargo, desde aquí, desde Occidente, se critica porque estás llevando un velo. Pero en este caso, bueno, me centro en una última persona, ¿no?, en una última mujer a la que hice en la entrevista. Ella no siente una religiosidad muy profunda, muy fuerte, pero cree que eso es llevar el velo, es una cosa entre ella y Dios, es un contacto con él. Pero también ella sabe, y es consciente y me lo ha verbalizado, que ese velo es un invento del hombre, que realmente Alá, en el Corán, lo que dice es que lo que te tienes que tapar, tanto hombres como mujeres, porque es algo impuro, son los genitales, nada más. Pero que las mujeres, con el tiempo, también producto esto del hombre y de la cultura que ellos mismos crean o nosotros mismos creamos, se tapaban, se cubrían la cabeza con un pañuelo muy muy largo para tapar también genitales. Otros dicen que si la belleza de la mujer, ¿no?, el cuerpo de la mujer es sagrado, que no se puede compartir, no lo puede ver todo el mundo. Para mí es una forma de discriminación porque, como decimos, ¿no?, o sea, lo que dicen es un invento del hombre, son normas creadas por el hombre para represión de la mujer. Pero si una mujer quiere, por libre elección, llevar ese velo, creo que el feminismo es la libertad, ¿no?, de la mujer, el poder llegar a esa igualdad. Entonces, ¿Por qué estás imponiendo algo como se lo han impuesto los hombres? ¿Por qué tú como mujer estás imponiendo algo a otra mujer que se siente libre de hacer eso? Sigo diciendo bajo condicionantes, pero es que todos estamos condicionados en todas las culturas. Entonces, bueno, sinceramente me da un poco de rabia. Hay una rapera famosa en Sabadell que nació en el norte de África, vive allí y rapea con su velo, viste, pues a veces de una manera mucho más suelta, más amplia, ¿no? Con pantalones largos, con, bueno, cubierta los brazos, y otras veces va con sus vaqueros apretados y su camiseta ajustada, ¿no? Y no pasa nada, y va con el velo, y muchas mujeres le han criticado por ello. Joder, está haciendo lo que quiere, está creando música rap, que no es un mundo para nada de mujeres, es muy raro. Y viene de una cultura súper diferente y al final es criticada por feministas o mujeres, me meto ahí, yo simplemente, y por hombres, porque no eres buena musulmana por hacer eso. Joder.
Hagas lo que hagas,
exacto,
te van a criticar, así que haz lo que te dé la gana. Básicamente, ¿no? De todas maneras, en el mundo este del velo hay diferentes tipos de velo. No sé si nos puedes contar un poco las diferencias, porque no es lo mismo un burka que un hijab. ¿Nos cuentas un poco para que entendamos la diferencia entre ellos?
A ver, hay diferentes tipos de velos. Cubren solo la cabeza, la cara la dejan libre. Están los niqab, los hijab, luego los burkas. Hay varios, no me sé el nombre de todos, también te diré. Luego otros que simplemente muestran los ojos. Y luego ya los burkas, que directamente cubren el cuerpo entero y tienes una rejillita a través de la cual mirar. Esta vestimenta realmente depende del Islam fundamentalista que sigas, ¿no? Hay varias, ellos lo llaman sectas, no sé decir ramas del Islam, como aquí en el cristianismo. Entonces también dependiendo un poco de la rama que sigas, así es el velo, ¿no? Pero el extremo, ¿no? De fe, digamos, en ese sentido, y el extremo religioso al que se lleva. En el tema del burka, no sé si nos metemos ahora.
Sí, te quería preguntar porque yo sé que tú te has puesto un burka, que te has podido probar un burka. ¿Cómo es la sensación?
Pues lo dije en su momento y meses después sigo sin poder encontrar la palabra, porque dije que sería tristeza, pero no es tristeza. Me parece demasiado, una palabra demasiado simple para definir esa sensación. No sé si es impotencia, si es frustración, es cubrirte con una tela, mirarte al espejo sabiendo que estás tú debajo de esa tela, pero no reconocerte porque no ves lo que digo, no ves a nadie, no ves nada. Es una sensación súper extraña. También el ir con cuidado porque a través de los agujeritos no ves, te cuesta. Ellas entiendo que están acostumbradas, las mujeres que llevan burka, están acostumbradas a llevarla, se manejan mucho mejor que yo seguro, pero no sé, el mirarte eso, es que simplemente mirarte un espejo y no te puedes reconocer porque no hay nada de ti en realidad que visible, que puedas ser tú, lo que digo, ¿no? Una mirada, una sonrisa, un gesto, incluso ya las propias manos, sí que muestran las manos, pero cuando van andando, si no, las llevan también por debajo, cubiertas, por debajo del velo que les cae desde la cabeza. Entonces, impotencia creo que sería ahora mismo lo que podría decir, frustración, y la verdad es que no lo entiendo. O sea, es algo que por mucho que he intentado buscarle, bueno, esa empatía, ¿no? O ese respeto me cuesta mucho.
No. A mí también, la verdad, no habiéndome probado ninguno, me puedo imaginar todo lo que estás contando y esa sensación de invisibilidad, ¿no? De que te pones una tela, bueno, pues como si te pusieras un saco de patatas encima que no ves, no te ven y bueno, es complicado. Te quería preguntar también por movimientos feministas que estabas mencionando. Aquí en España han ganado mucho peso en la última década. Entonces, ¿cómo ves tú este tipo de movimientos en países con sistemas patriarcales muy, muy marcados o países musulmanes? ¿Crees que también están ganando mucho peso?
Sí. Yo sobre todo estuve mirando, bueno, como íbamos a Pakistán, ¿no? Bastante allí, estuve en contacto con asociaciones feministas, que curiosamente te dicen que una vez que estés allí, te atenderán, que les escribas, que te atienden, pero a través de internet les cuesta. Yo no sé si por que a lo mejor desconfían de que no seas esa persona física, ¿no? Que ven a través de a lo mejor unas fotos, que, bueno, me parece bien, pero es verdad que es curioso, ¿no? Que es curioso que tú intentes acceder a ellas y, bueno, cuando estés aquí ya sí eso hablamos, ¿no? Para curioso hasta esa protección, me pareció muy
Bueno, nunca se sabe, ¿no?
sorprendente. Sí, nunca se sabe, está claro. Y sí que es verdad que hay bastantes. A mí me sorprendió el número de asociaciones feministas que hay en Pakistán. Hay bastantes en Lahore. Lahore es una ciudad bastante importante, cosmopolita, grande, más abierta de mente, en la que ves a bastantes mujeres dentro de la normalidad de allí, ¿no? Que van sin la cabeza cubierta. Desde ahí hay bastante movimiento, es decir, que los tienen cuadrados, porque cuanto más te vas informando, ¿no? De todo lo que pasa allí, vas leyendo testimonios, todo lo que ellas también comparten, hay que tenerlos cuadrados realmente para enfrentarte a ese sistema, que poco a poco también es verdad que van cambiando, pero es duro. E incluso en Peshawar, que es una ciudad muy cercana a la frontera con Afganistán, una ciudad mucho más fundamentalista en la que hay mucho migrante proveniente de Afganistán, por tanto mucho burka ahí, que existan esas asociaciones, ole,
No,
ole,
no.
porque les queda.
Ellas son las que van a transformar, ¿no? Un poco
Sí.
el rol de la mujer. Así que bueno, será interesante ir viendo, ¿no? Si volvéis a Pakistán, ir viendo cómo todo esto evoluciona. Es súper interesante y lo seguiremos.
Sí.
Hablemos de Pakistán, que ha sido uno de vuestros últimos viajes, tuyo y de Aníbal. Y me llama especialmente la atención porque habéis visitado a dos comunidades muy diferentes en lo que a la mujer respecta, ¿no? Los Kalash y la comunidad nuristaní. Quiero que me hables primero de los Kalash y del rol de la mujer en esta comunidad.
Pues los Kalash es una comunidad animista que se encuentra al norte de Pakistán. En la cordillera del Hindukush hay tres valles y esta comunidad se desarrolla en esos tres valles, está asentada allí. Son unos 3.000, 4.000 individuos. Hace 100 años había 100.000 y, bueno, por presiones gubernamentales y otras cosas que os contaré ahora, pues han ido reduciendo el número hasta ahora, esto, 3.000, 4.000, que es bastante, bastante importante. Y bueno, pues esta comunidad a mí me sorprendió mucho porque después de haber pasamos de Peshawar, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Bastantes mujeres con burka, de repente encontrarnos la siguiente comunidad con la que estuvimos compartiendo unos días, mujeres vestidas con colores súper llamativos, súper vivos, caras descubiertas, con un tocado llamativo, súper bonito, ¿no? Que decora al final también su estética. Es decir, ellas llaman la atención por eso, su belleza también se ve resaltada por ello. También los rasgos son súper diferentes, dicen que pueden ser descendientes de los soldados de Alejandro Magno, ¿no? Que se fueron quedando por ahí, los griegos. También otros dicen que vienen de una expansión del norte de Europa, del centro de Europa, perdón, que se fue hacia Asia en el año 1000 antes de Cristo y se asentó allí. Hay varios, realmente el origen no es del todo conocido a ciencia cierta. Tienen unos rasgos súper diferentes. Son la tez, la tienen mucho más blanquita, los ojos súper claros. Es otro mundo. La verdad es que después de ver Peshawar o ver un poco la esencia de Pakistán en general, la población mayoritaria, entrar en ese mundo, en esa comunidad, choca bastante, choca mucho la relación también entre mujer-hombre, es mucho más espontánea, más viva. Lo que digo yo, no veías ciertas bromas que se hacían entre ellos, cómo se reían entre hombre y mujer, es curioso. También existen, digamos, cosas, ¿no? Machistas o rasgos en esa población machista, como es la casa de la menstruación. La casa de la menstruación, que en muchos países existe, en muchos países, sobre todo musulmanes, pero bueno, también en otras comunidades, Y bueno, que se vea impura a la mujer y digamos se la destierre, entre comillas, en una casa a las afueras del poblado durante los días de menstruación o el sangrado posterior al parto, pues bueno, curioso, ¿no? Para mí esas creencias irracionales que encima hacen que una vez más la mujer sea la que tiene que sufrir de una manera o de otra esa diferencia, ¿no? Es, bueno, curioso.
Curioso
Es
cuanto
verdad que
menos,
son.
curioso cuanto
Sí.
menos. Entiendo que en los Kalash la relación entre ellos es mucho más igualitaria, ¿no? Que ellas y ellos tienen roles similares en la, quitando esto de la casa de la menstruación, ¿no? Que vamos, que no hay tanta diferencia.
No, en cuanto a trato, no, es verdad que sí que también, bueno, pues se ve a las mujeres lavar la ropa, los hombres no lavan la ropa. Bueno, en cuanto al ganado, los hombres se dedican más a la venta de la leche del ganado y las mujeres más al tema de la manufacturación, ¿no? De tejidos, de piedras, que tallan las piedras también. Bueno, tienen esas actividades diferentes, pero a la hora del trato en sociedad es bastante igualitario. Siempre hay diferencias, pero es bastante igualitario, eso
Nada que
sí.
ver con la comunidad nuristaní.
No. Pese a que están muy, muy cerca, los nuristaníes, el poblado que nosotros visitamos, está a escasos metros también de la frontera con Afganistán y es el último poblado habitado. Hay otro más allá, pero ya está deshabitado, a muy, muy poquitos metros de la frontera está ya deshabitado, no vive nadie allí. Y es curioso porque pasas de estar unos días bueno, en una sociedad súper diferente a toda Pakistán, como he dicho antes, ¿no? A la norma o lo mayoritario, y vuelves otra vez a escasos metros a una población con un islam muy fundamentalista, tierra de talibanes. Y bueno, también han vivido, estando en la frontera, tan cerca de la frontera, han vivido pues invasiones y momentos también muy, muy oscuros en sus tierras. Muchos nuristaníes han muerto por ataques. Entonces es verdad que es una sociedad un poco más cerrada. Pero también digo, el trato con nosotros, soy yo como turista mujer, no sé si privilegiada en ese sentido de cara a un hombre, pero el trato fue maravilloso. O sea, los hombres, los niños que nos veíamos por ahí, no sentías ningún tipo de discriminación ni mirada recelosa. Es verdad que te miran con curiosidad porque es así, ¿no? Al final no mucha gente llega a ese poblado y al final la curiosidad es bidireccional. Tú les miras a ellos y ellos te miran a ti. Es así.
Totalmente.
Y vas con cámaras, pero luego a la hora de, por ejemplo, las fotografías, encantados, y ellos te pedían fotografías, se acercaban a ti.
¿Y en el caso de las mujeres en esta comunidad, pudisteis adentraros un poco en ese mundo?
Sí, fue curioso porque, bueno, pues cuando llegamos solo vimos hombres y niños, niños pequeños, niños y niñas, pero niños. Y dando un paseo nos fueron, bueno, contando cosas de características, ¿no? De su comunidad y nos fueron enseñando el poblado. Es verdad que pues ya casi al final, de repente pasamos como por un pasillito así entre, bueno, una callecita muy pequeña. Y me giré y vi una puerta entornada en la que vi mujeres. Y dije, ya está, aquí están, ¿no? Como en muchas sociedades islámicas, la mujer en cuanto viene alguien de fuera, no están siempre ahí metidas, pero en cuanto viene alguien de fuera, se meten, se esconden en una habitación. Para no ser vistas, pues lo mismo, ¿no? Al igual que el velo cubre estas cosas, pues también a las mujeres como protección las tienen encerradas. Y yo pregunté que si podíamos verlas, aunque fuese solo las mujeres, pero meternos con ellas bueno, pues a compartir un poquito. Una vez más, bueno, pues nos pudimos meter en la habitación, pero fue un ambiente muy extraño. Yo sentí hostilidad, pero no por su parte, no porque ellas me mostrasen esa hostilidad, pero no me sentí nada cómoda porque pensé, por su lenguaje corporal, sus miradas, que las estábamos incomodando y estás en su casa, en su tierra y estás incomodando a esas personas, bueno, no es una situación agradable. Entonces me pareció, ahí sentí también tristeza porque que esas mujeres no puedan sentirse cómodas. Esa es la lectura que yo hice.
Claro, claro,
no
por
puedan
supuesto.
Sentirse cómodas por tu presencia, presencia de otras mujeres, que tampoco debería significar quizá tanta amenaza, ¿no?, como los hombres. Por lo menos a nivel físico, pues fue muy curioso. Me costó integrar eso y entender que ellas se pudiesen sentir tan amenazadas o tan incómodas, ya no amenazadas, pero incómodas con nosotras, cuando teníamos muchísima curiosidad y muchísimas ganas por compartir con ellas. Pero al final la cultura es así, tampoco otra vez existe la barrera idiomática y es muy difícil compartir algo con ellas o expresarles tu curiosidad, tus ganas, tu interés, tu respeto, ¿no?, por su cultura y por ellas. Entonces, bueno, se queda todo en comunicación no verbal, en lenguajes corporales totalmente diferentes por cultura, por diferencia también cultural. Entonces, no sabes, es un, no sé, has tenido una oportunidad, yo tengo la sensación de haber tenido una oportunidad muy grande, muy potente, y no saber cómo interpretar, no saber qué sentir, no saber qué jugo sacar en ese sentido. No porque tenga que ser siempre positivo, a nivel egoísta, a nivel, pero decir, ¿qué ha sido eso? Hemos llegado y al final por mi interés, por conocer su cultura, las he molestado.
Sí,
No
una sensación
había
como un
necesidad.
poco que no sabes ni qué sentir, ¿no? Realmente es extraño, es extraño. Es complicado cuando interactúas con estas mujeres, ya sea pues en este caso que fue un poco incómodo o en otros casos, supongo que también hay esa sensación de no sé si estoy haciendo algo bueno, si estoy haciendo algo malo, si puedo estar influenciando algún cambio que quizá todavía no toca, si estoy diciendo algo de más. ¿Cómo te sientes tú con eso?
Pues, ¿en general o en este caso con ellas?
En general, en general.
A ver, yo quiero creer que todo intercambio cultural de forma bidireccional es bueno. Es bueno entender y aprender de otras culturas, saber que existen otras cosas, ¿no?, diferentes a lo tuyo, ni mejor ni peor, pero diferente, diferente a lo tuyo. Yo voy con el lateral de la cabeza rapada. Es verdad que allí, bueno, creía que iba a ser demasiado chocante y sí que me hice la raya en medio para que no se viese. El velo te lo pones cuando te lo tienes que poner. Algunas veces enseñaba el tatuaje que tengo en el brazo, las piernas obviamente iban tapadas, pantalones largos y todo, pero que viesen el tatuaje que tengo en el brazo. A veces lo hacía un poco aposta, no siempre iba con un pañuelito cubriéndome los hombros, me cubría casi todos los brazos en realidad. Alguna vez me lo quitaba cuando veía algún grupo de mujeres en algunos mercados que sí que se juntaban un poquito más, y simplemente por el hecho de decir, yo no sé si tú sabes que esto existe, supongo que sí, la televisión está ahí e internet, pero como no sé el uso que tienes por también la influencia, ¿no?, de tu marido a nivel familiar, me gustaría que vieses que soy mujer como tú, que puedo llevar esto, que lo llevo y que en mi cultura está bien. Creo que simplemente a nivel visual, estético, compartir esas cosas sin intercambio de palabras puede ayudar a simplemente ver que hay algo más allá, que alguien se pueda plantear que hay algo más allá, diferente a lo suyo, sin más. Y que luego ya pues ellas saquen la interpretación que quieran y decidan. Pero creo que todo cambio en bidireccional, sigo diciendo ellos también a mí, es positivo y es bueno. Y creo que existe. Creo que al final el turismo, creo que algo bueno que tiene, fuera de la globalización, pero algo que bueno que tiene es que tú seas capaz de entender y de aprender que hay culturas diferentes a la tuya y que todo es válido, que todo está bien.
Y de todos los viajes que has hecho, que hemos estado hablando de muchos destinos diferentes, de muchas culturas diferentes, ¿qué etnia o qué comunidad te ha llamado más la atención?
Yo soy una enamorada de los Budabe. Fulani, Bororo, tienen varios nombres. Porque están a lo largo, son una una comunidad nómada, seminómada, que se extiende a lo largo de todo el Sahel. Y tienen unos rasgos muy peculiares, muy de Abu Dhabi, muy suyos, ¿no? No están, yo creo, muy diseminados, ¿no? Muy, ¿cómo se dice?
Mezclados igual, ¿no? Sí,
Mezclados, sí,
mezclados, ¿no?
mezclados con otras culturas. Son unas personas con los rasgos muy finos, la nariz también un poquito finita, rasgos afilados, la cara así más larga. Ellos y ellas suelen ser como más altos, delgaditos. Y los tatuajes faciales que tienen me fascinan, me parecen algo súper llamativo, maravilloso, y que por las facias que tienen les queda súper bien. Y bueno, luego también el Gerewol, ¿no? Es una celebración que tienen ellos al final de la época de lluvias, en septiembre, octubre, en la que la mujer tiene una libertad sexual absoluta y durante una semana ellos se maquillan con pinturas, ¿no? Se decoran la cara con pinturas bastante llamativas y atraen mediante bailes, movimientos muy muy sorprendentes, que son muy curiosos, de hombros, de ojos, la boca también, los movimientos que hacen, como una especie de sonidos, emiten unos sonidos muy llamativos para atraer, digamos, como los pavos reales, ¿no? La
Abren.
artillería, pues ellos igual, con la decoración, con las pinturas y los movimientos que hacen, sobre todo de cara, llaman la atención de las mujeres. Y durante esos días tienen una libertad sexual en la que es la mujer la que elige a los hombres con los que quiere mantener sexo. Este ritual también, esta celebración, bueno, con ya al final arreglos, ¿no? De futuros matrimonios, pero durante esa semana, en una comunidad islámica, como es la Abu Dhabi, que la mujer sea la que puede elegir con quién acostarse cada día, cada noche, cada tarde, no sé ya cómo lo hacen, me resulta muy curioso.
Hemos pasado de hablar de burkas
Sí.
a esta semana tan interesante, vamos a decirlo así, para las mujeres, maravilloso. Entonces esto me lleva a preguntarte, hemos hablado de sociedades patriarcales, también hay sociedades matriarcales, háblanos de alguna que hayas conocido, no sé si esta en concreto, creo que no,
No,
pero esto es
esta
muy,
no.
está bien, nos gusta que haya esta semana, ¿no?
Esta diversidad aquí y de
Muy
repente cambio.
interesante, muy interesante. Entonces, háblanos de sociedades matriarcales que hayas conocido, de alguna.
Bueno, sociedades matriarcales cada vez quedan menos. Yo no soy, es verdad, muy. Bueno, no tengo mucho conocimiento sobre esto. Ana Boyer sí que es una antropóloga especialista en sociedades matriarcales. La que nosotros conocimos fue en Guinea-Bissau, en Villagos, en el archipiélago de Villagos. Existe una supuesta sociedad matriarcal. Yo sigo diciendo, no tengo mucho conocimiento sobre esto. Sé que lo que nosotros querríamos o desearíamos entender por matriarcado, no es lo contrario al patriarcado, ni mucho menos. De hecho, cuando estuvimos allí intentamos hacer también alguna entrevista, estuvimos, bueno, tiempo compartiendo con ellos, intentando ver esas diferencias, ¿no? Que tanto ansiábamos, decíamos, jolín, aquí lo vamos a encontrar, vamos a ver ese poder de la mujer sobre el hombre. No, no fue
No.
así. La verdad es que no. Podríamos decir que se podría decir que son sociedades igualitarias, que en realidad sí, creo que profundizando un poquito más, preguntando un poco más, no sé si también por barrera idiomática es difícil de entender lo que les preguntamos, lo que nosotros también esperamos escuchar, ellos no nos lo saben transmitir o simplemente es que no existe. Bueno, pues por preguntas que nosotros pudimos hacer, respuestas que obtuvimos, no es que la mujer tenga el poder absoluto. En muchos sitios sí que manejan la economía de la familia, sí que deciden, pero deciden junto al marido. Sí que es verdad que aquí hay distintas figuras, no recuerdo ahora el nombre exactamente, cómo se llamaban, que junto con el hombre son como divinidades, son como sabios, los sabios, ¿no? Más mayores, que deciden por la comunidad. En este caso también hay hombres y mujeres. Bueno, les dan también ese poder o les da ese poder a la mujer. Pero
Bueno, más
no me
igualitario.
atrevo a pisar mucho este terreno ni a hablar mucho sobre ello, pero yo diría que para mí lo que es un matriarcado en sí, si hablamos ya no de de mujer sobre hombre, pero sí de sociedad igualitaria, me costó ver esa igualdad igualmente allí.
Bueno, oye, pues Lucía, nos has contado un montón de cosas súper interesantes. Hemos viajado a muchos sitios, hemos conocido diferentes realidades de mujeres, que está muy bien también para abrir la mente y para pues conocer eso, diferentes realidades, diferentes perspectivas. Pero ya estamos, se nos ha acabado el tiempo. Sé que vais a estar viajando los próximos meses, pero me gustaría que me dijeras si sabes a partir de enero por dónde vais a rondar, que es cuando se va a emitir este episodio. Más o menos a partir de enero, ¿por dónde vais a estar? Y si hay alguien que se pueda unir a vuestros viajes, ¿qué viajes van a ser esos?
Pues en enero cambiamos de año en Sudán del Sur. Tenemos allí un viaje desde el 27 de diciembre hasta el 8 de enero, por allí. Luego seguiremos en enero por Mali. Y yo en febrero me voy a Pakistán de nuevo.
¡Ay, ay, ay! Pues ahí podremos ver un poco si algo ha cambiado, que igual es demasiado pronto, ¿eh? Pero estará muy bien ver la continuidad de este viaje que habéis hecho en 2021, pues en 2022. Muchas gracias, Lucía. Dinos dónde podemos encontrarte en redes sociales.
Pues en Instagram, sobre todo, es donde más activa estoy ahora. @LuciaMadrid/.
Muy bien, lo dejaré de todas maneras en las notas del podcast y mil gracias por sacar un ratito durante tu paso por España, que sé que estáis poco tiempo en España, así que te lo agradezco mucho.
Muchas gracias a ti.
Bueno, a vosotros, oyentes, mil gracias por estar al otro lado una semana más. Espero que os haya gustado este episodio y si tenéis ganas de más, os espero en la versión extendida de Patreon. Hoy vamos a hablar de uno de los destinos favoritos de Lucía, que es Camerún. Hasta la próxima. ¡Chao!